recibo a Nicolás y a Alberto. Nicolás es trabajador social, Alberto es psicólogo y forma parte de este proyecto que tiene el auspicio de la Fundación Itaú, Un Trato por el Buen Trato. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bienvenidos.
Gracias. Nos sentimos muy bienvenidos acá.
O sea que me refrescaron lo que me encanta, recibir regalos. Hace tiempo que no recibo regalos. Y me encanta recibir regalos. Y un montón de cosas. Primero, una remera del movimiento. Niños y niñas y adolescentes contra el maltrato. Con un color que me lo voy a poner de guapo nomás.
Primavera, para darlo.
Cuando veas a caminar un gordo, parece una así de rojo por el poniente del buceo, ese soy yo.
Para que te identifiquen con la remera roja y logo blanco.
Ahí va, exactamente. Bienvenidos. Esto aparentemente es una historia que se repite y yo estoy tomando contacto recién con ella.
Es una campaña que tiene, este va a ser su noveno año. Es una campaña que empezó bastante pequeña en el marco de un programa que trabaja en todo lo que es prevención de violencia y prevención de maltrato hacia niños y adolescentes. Y poco a poco ha ido tomando cuerpo, sumando a adolescentes, a organizaciones, a departamentos en distintas partes del país. Y hasta ha sido un producto, podríamos decir, de exportación. Ya es una campaña que está en otros
¿Nace
países.
¿Nace en Uruguay?
Nace en Uruguay como la síntesis también de otras experiencias de prevención de violencia de Paraguay y de Colombia. Por ejemplo, en Paraguay hacían una gota de miel. Nosotros trabajamos con un caramelo.
Gota de miel como aquella vacuna que te daban. ¿Cómo era la vacuna que te daban con el terroncito de azúcar?
Claro, la dosis oral.
Una dosis oral. Nosotros inventamos acá lo que es la dosis antipegánica, que es el nombre de la vacunación, el nombre de la vacuna.
Y antipegánica por el dicho de pegar. Es tan obvio como eso, digamos. Para mí.
Fue una idea que surgió del grupo de adolescentes que estaba como voluntarios empezando esta campaña, que empezó en realidad con una encuesta a miles de niños y adolescentes de este país, preguntando y pensando de cómo podíamos promover un buen trato entre niños, adolescentes y adultos en este país en el 2002.
Bien, déjame hacer un repaso.
Sí.
Situándonos. La campaña del trato, por el buen trato, va a ser en la semana de octubre.
Del 1 al 9 de octubre.
Del 1 al 9 de octubre. En eso, jóvenes, adolescentes, salen por todo el país.
Exactamente.
Siete departamentos.
Te explicamos cómo es la dinámica un poco, porque ya tiene un poquito de historia. Se convoca a jóvenes adolescentes de organizaciones que trabajen con infancia y adolescencia, por ejemplo, CAIF, merenderos, centros juveniles, liceos privados, públicos, JUTU, parroquias, todos jóvenes que estén interesados se suman a la campaña. Entonces, eso es antes, ¿no? Por agosto, por ahí hacemos la convocatoria. Ahí hay una serie de instancias de capacitaciones con adolescentes, con esos adolescentes que participan de la campaña, con delegados, para que esta semana, del 1 al 9 de octubre, esos adolescentes capacitados juntos con otros salgan a sensibilizar a la opinión pública sobre el tema del maltrato y cómo promover actitudes de buen trato de adulto hacia más chicos y entre chicos también, ¿no?
Perfecto. ¿En qué consiste la campaña? Porque a mí me dieron un caramelito y un certificado de... El certificado de esquema de vacunación. Sí,
esquema de vacunación.
¿Te acuerdas aquel certificado de esquema de vacunación?
Sí. Bueno, fue un poco... La idea es tomar en base a eso. Se tomó esta... Porque nosotros dijimos, bueno, ¿cómo con adolescentes, que la característica son adolescentes que proponen algo a los adultos, adolescentes que promueven una cultura de buen trato, cómo podemos hacer que esté lo lúdico presente, ¿no? Entonces alguien decía, bueno, ojalá existiera la vacuna, que vos te vacunás y chau maltrato, ¿no? Así como existieran otras vacunas. Y ahí salió como jugando, bueno, pensemos en algo simbólico. Y ahí nació la vacuna. Si existiera una vacuna, ¿cómo sería? Y sería una vacuna que tendría ingredientes como respeto, abundante tolerancia, ternura, comprensión, amor. Entonces dijimos, algo dulce. Y ahí salió, bueno, un caramelito de miel, ¿no? La dulzura que todos precisamos. Me has acordado un reclame de azúcar.
Basta de tanta dulzura. Y aparece el ruso a pelear.
Sí, el ruso a pelear. Y el certificado de vacunación surgió como algo bueno. Está bueno que el adolescente, cuando vacune al adulto, se acerque al adulto, le proponga algo con este juego, ¿no? Entonces, es un certificado que tiene un frente y un dorso, ¿no? El frente aparece, hay campaña, vacunación contra el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, antipegánica. aparece el nombre, o sea, por ejemplo, si te vacunáramos a vos, Fernando...
Pasa que si se quisiera vacunar realmente, no es así, nomás que te damos un caramelo y un certificado. Claro. Tenés que asumir un compromiso, Fernando.
Exacto.
Y el compromiso está atrás.
El compromiso está en el dorso.
Ahora, en algún momento me preguntan si soy diabético, porque si me dan un caramelo, claro, me quieren por golpeador, de repente. No,
y
el compromiso está en el dorso, hago un trato por el buen trato y me comprometo en mi relación con los niños, niñas y adolescentes.
Y ahí trabajamos cinco palabras claves, que si las tomáramos en cuenta para nuestra vida cotidiana, todos estaríamos viviendo otra cultura de buen trato. Y ahí hay cinco palabras que son escuchar, creer, incluir, proteger y denunciar. Y ahí escucharlos con toda mi atención, escucharlos sin enjuiciar, sin prejuicios.
En la campaña del video que vi por ahí, que me mandaron, está bueno, y justamente creer, escuchar es el primero y creer es el segundo. Y acá empiezan a aparecer determinadas cosas que me gustaría también hablar con ustedes, ¿no? Primero que nada, ¿qué significa el maltrato? Bien. Más allá de lo obvio, de... Voy a llegar de vuelta a preguntar, nunca está bien un boleo pedagógico, como decía aquel, ¿no?
El puñetazo pedagógico.
Porque yo me crié, yo recuerdo algunos sopapos que me llevé y no...
¿Y cinturón, no?
Cinturón y zapatilla Incal.
¿Cómo zapatilla Incal?
Zapatilla Incal. ¿Vos te acuerdas de zapatilla Incal?
No, marca, sí, no.
Aquella que
no
tenía parecía un empedrado, parecía un empedrado, digo aquello, la suela, que era de goma. Y te quedaba marcado como el empedrado así. Pero un boleo en el traste también me llevé. Pero a la distancia, más allá de decir, en algunos me llevé un garrón y no para esa cosa, no hay momentos, digo, no hay que separar la paja del trigo.
Sí, exactamente.
Bueno, a ver, ustedes tienen la palabra.
Dale. Bueno, con relación siempre está...
¿Qué es el maltrato?
¿Qué es el maltrato? El maltrato... había una compañera que hablaba, tendríamos que conjugarlo, yo maltrato, tú maltratas, el maltrato, nosotros maltratamos, todos maltratamos. Primero que nada, estamos incluidos todos, yo, vos, que tiene que ver con las relaciones personales y los vínculos y qué hacemos con eso, ¿no? Entonces el maltrato, hay como muchas definiciones, ¿no? Y diferentes tipos de maltrato. Pero básicamente el maltrato tiene que ver cuando mi deseo hacia el otro no tiene un límite. Entonces, mi deseo de hacer lo que sea, yo quiero hacer algo contigo, ¿no? Y quiero que una idea mía, vos la aceptes, ¿sí o sí? Y bueno, vos me estás diciendo que no, pero yo, mi deseo va más allá, no encuentro el límite, te agarro y digo, no, vos tenés que pensar esto, ¿entendés? Ahí empieza el maltrato, ¿no? Cuando no hay un tope, un límite de mi deseo, del deseo del que sea, ¿no? De lo que sea. Y no hay un respeto por la integridad de la otra persona. Cuando la integridad de la otra persona se ve amenazada, ya sea en su área emocional, espiritual, física, mental, ahí estamos hablando de maltrato, ¿no? Todas aquellas cositas que obstaculizan y no permiten el desarrollo. De alguna manera siempre hablamos de una situación de abuso de poder. Siempre tenemos relaciones de poder y el poder está bueno, ¿no? El tema es cómo se maneja. Y cuando hay maltrato hay abuso de poder. Yo me abuso de mi poder que puedo tener.
¿El poder está bueno, dijiste?
El poder está bueno, es necesario.
Me gusta que lo digas porque tiene mala prensa.
Tiene mala prensa, claro.
El poder,
es como Rottweiler, ¿no?
El poder está y circula.
Está, y seguro. Y vos tenés un poder acá.
Es una cosa natural el poder, ¿no? La seducción es un poder, es una forma de poder. La violencia es una forma de poder. El tema pasaría por hacer un equilibrio de cosas.
Exactamente.
Entonces... Digamos, las situaciones de violencia empiezan por el ejercicio de imposición de poder. Del abuso del poder.
Porque de repente puedo tener un mayor poder por mi característica física, porque soy más grande que el otro, entonces me impongo.
Soy más viejo.
Lo que quiero. Soy más viejo, o porque tengo más plata, o porque tengo otra jerarquía en el lugar donde estoy, o porque soy tu jefe, o porque vos no ves y yo veo.
Porque soy tu padre.
Porque soy tu padre, o porque soy tu hermano mayor. ¿No? Entonces, cuando eso en realidad puede habilitar para muchas cosas, y de hecho habilita, pero muchas veces el maltrato aparece ahí cuando hay un abuso.
Es como
tiene que ver con, yo deseo que el otro, o quiero hacer algo, y no me importa el precio que voy a pagar, y no me importa el otro, ahí aparece el maltrato. Con esa falta de empatía, que es uno de los componentes fundamentales y que hoy lo vemos como muy muy presente, ¿no?
No poder controlar la frustración, la ira, el enojo, que son sentimientos que están en nuestra vida cotidiana.
Es tan bueno que estén. El tema es cómo lo manejamos. Cuando vos hoy hablabas, y eso es cierto, yo también me crié, mi madre creo que me iba a estar escuchando, así que me crié con la cultura del cinturón en la vuelta, y que mi vieja me perseguía con el cinturón. Ella era lo que conocía de eso, de corregir, ¿no? Y mi viejo una vez cada tanto aparecía con su palma, y uno dice, bueno, pero no salimos tan tan fallados, ¿no? No salimos tan mal. Y uno lo recuerda ahora a la distancia con cierto cariño, y que estuvo bueno muchas de esas cosas, ¿no? Es decir, bueno, aprendí muchas cosas. Ahora, la pregunta es, la puesta de límites, que en definitiva es eso, ¿no? Que es un derecho de los niños también, el tema de que le pongan límites. Tenía un profesor que decía, lo que limita, define. Y eso es así. Si no hay límite, la cosa está indefinida y necesitamos definiciones. Y el niño en su desarrollo necesita saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces la pregunta es, ¿para poner límites es necesaria la violencia física? ¿No tenemos otras maneras de poner límites? Esa es la pregunta, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la expresión física o el castigo físico no corresponde con un sentimiento más de enojo que de corrección del otro,
¿no? Obviamente.
Y me parece que ahí hay que hacer una diferencia entre disciplina y castigo físico.
Es difícil creer que alguien puede reaccionar violentamente frente a un ser querido si no es por una reacción inmediata, uh-huh, valga la redundancia, y por una situación de desequilibrio. Uh-huh. O sea, no. Lo que sería, y que es un ejercicio, me parece, bastante difícil, es frenarse, poner las barbas en remojo, hielo en las cataplines, como decía aquel, y empezar a poner los límites, ¿no? Que en definitiva, también me gustó que dijeras el tema del límite es un derecho de los menores.
Exactamente, de los niños adolescentes, ¿no? Es un derecho.
Y parece ser que como sociedad ahora, muchos padres, cuando hablamos de esto del buen trato, se empiezan a quejar y a reclamar. Bueno, pero ahora no le podemos pegar, hay una ley que está contra el castigo físico, uh-huh, ¿y ahora qué hacemos? El tema es que nos quedamos sin recursos. Y lo que nosotros trabajamos mucho con los padres, inclusive tenemos un juego que se llama Lote Límites, para jugar una lotería de puesta de límites, es decir, ¿cómo podemos pensar nuevas formas de poner límites? Y es un ejercicio que padres, entre padres, con educadores, los docentes en secundaria, muchas veces preguntándose qué hacer con un grupo de tercer año de liceo. Yo di clases en tercer año de liceo y diciendo, no sé qué hacer con 40 adolescentes de 15 años porque me superan todas mis capacidades, mis herramientas, no hay una reacción, no hay feedback, como decimos, no. Entonces creo que lo que hay que apostar es que, bueno, generemos nuevas formas de poner límites y apuntemos a que se puede convivir y resolver conflictos mediante diálogo, que es una de las cosas que nosotros con los chiquilines trabajamos, resolver conflictos que son parte de la vida todo el tiempo, en forma no violenta, o sea, buscar otras formas de solucionar nuestros conflictos.
Esto me decías es, hace 9 años empezó.
Uh-huh. Como campaña, sí.
Como campaña. Vamos a hacer un repaso de lo que pasó en estos 9 años. Dale. O sea, desde el comienzo hasta ahora. ¿Ustedes tienen acceso a números, uh-huh, a estadísticas? O sea, no es aquella cosa fría de lo que dicen los números, sino a las consecuencias. Uh-huh. ¿Cómo se ve eso? Y lo digo esto por aquella cosa de temperatura o sensación térmica, tan trillada como la temperatura o sensación térmica. Pero me parece que la idea es bien clara y refleja dos cosas distintas. Una es lo que dicen los números fríamente y otra es lo que yo estoy sintiendo. Uh-huh. Hay gente que 37 grados anda caminando, está todo bien. Yo con 37 grados, viste, estoy en la catrera mal. No sé, son distintas reacciones. ¿Qué pasaba? También lo comentamos con Nicolás fuera de micrófono. Él me dice, yo soy del barrio Puerto Rico. Uh-huh. Y con todos los barrios, en todos los tiempos, en el barrio donde yo nací, que era Eduardo Acevedo, un trailer de Flores y San Salvador, estaba el Chico Parra en la vuelta. Y cuando venía el Chico Parra, pegábamos, no era el silbato este del vecino que andaba, salían las viejas, nuestras madres, viene el Chico Parra, los gritos, y nos metían, entra para adentro, era el mensaje, ¿viste? Quedaba la pelota picando porque el Chico Parra era bravazo, ¿viste? Después lo conocí con el tiempo y no era, lo que sea, me pareció fantástico conocerlo. pero siempre hubo violencia. Uh-huh. Vos naciste en el barrio Puerto Rico, ¿vos de qué barrio sos?
Yo soy de Progreso, Canelones.
De Progreso. Y el campo capaz que de repente tiene otra cosa, ¿no?
Tiene otras cosas, sí. Sí, tiene otras cosas. No viví unas situaciones de violencia.
Pero ahora debe ser distinto, ¿no? El cambio.
Sí, ahora vivo en Montevideo, hace mucho tiempo que no ando por allá, ¿no? Pero yo creo que de todos modos, sí, una cosa es la comunidad de la ciudad, otra cosa son los pueblos. Yo creo que a veces cuanto uno más aleja, hay otras claves, hay otros códigos también, me parece, ¿no? Pero igual, ha llegado el tema de violencia, está instalado en nosotros, ¿no? Una de las cosas que decíamos, todos maltratamos. Yo a veces soy violento con mi hijo. Yo también maltrato a mi hijo. Es imposible no maltratar. De esta campaña lo que tratamos de hacer es, mirá, podemos mejorar el trato. Claro. Una de las cosas que decimos, y a veces algunos se asustan, ¿no? Como a veces hablamos con padres, o estamos en alguna conferencia, todos tenemos en determinados momentos como padres ganas de escrachar a nuestro hijo contra la pared en algún momento cuando estás muy sacado, ¿no? Y te puedes decir, ¡ay, qué horrible lo que está diciendo! No, es algo que lo sentimos. Porque es algo que tiene que ver con nuestras postergaciones personales, con nuestra paciencia, con nuestro estrés, con nuestro... Diga que tenemos ciertas barreritas que dicen, no, bueno, no lo voy a escrachar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí podemos mejorar cosas. Le puedo decir a mi hijo, mirá, de hecho yo a veces trato de hacerlo. Déjame 15 minutos porque estoy muerto y estoy de mal humor. ¿Tá? Lo hablamos dentro de un rato, porque si no, voy a responder mal. Y ya me juna. Papá,
tengo
mal humor, ¿eh? Me tiran así, ¿no? Pero seguro. Bueno, la cuestión es hablarlo. ¿Por qué uno no? Buscar otros métodos, buscar otras alternativas, ¿no? Que hay, y hay muchas posibilidades. Mira, una de las cosas que...
O sea que yo te meto esta cortita así. Me causaba gracia y ternura ver a una adolescente hablando con su madre el otro día y hacía referencia a la relación entre padres separados, ¿no? Y hacía referencia a la relación con el padre y la relación con la madre. Entonces le decía que el padre, mi padre, la expresión era me chupo un huevo, que es lo que...
Ese es un tema que...
Es la expresión generalizada de que me importa poco.
Sí, sí.
Y ellas hablan con este desenfado, digamos... Yo pido disculpas por la expresión, pero digo, la usan tanto las chiquinas como los chiquilines, digamos. Entonces ella hacía referencia a que le importaba poco la relación del padre porque el padre no le decía nada. Pero sí, mi madre sí, porque mi madre me entra a sacar cosas. ¿Ya? Dice, me entra a sacar cosas. Era la posición de los límites, ¿no?
Exacto.
O sea, no es mi madre me da un sopapo que me deja, viste, temblado. Uh-huh, uh-huh. Es que me saca cosas. Claro. Puede ser, no sé, la computadora, puede ser el... O sea, no salís.
Sí, 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 sí.
Y una serie de listas, yo soy muy experiente en esto. A mí me sacaban muchas cosas de la adolescencia.
Y mira, Fernando, una de las cosas que siempre trabajamos, y desde la campaña también, si bien el maltrato es multicultural y tiene como muchas variables, de lo más micro a lo más macro, es en las relaciones más cotidianas, y es en nuestra casa, donde la cosa se juega, donde el partido se juega. Hoy hablábamos de la no violencia y a mí enseguida me viene el viejo querido Mahatma Gandhi, ¿no? Lo que hizo ese hombre con su ejemplo y su metodología. Y una de las cosas que decía Gandhi, decía, sé vos el cambio que querés para el mundo. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Vos querés paz, sé vos pacífico. Vos querés amor, sé amoroso. Vos querés justicia, sé vos justo. ¿Cuándo empieza la cosa? Cuando como adultos, en nuestra casa, en la cotidiana, la chiquita... No estamos dando ese ejemplo con los gurises.
Sí, señor. De acuerdo completamente.
De ahí arranca la cosa, desde el pie. Crece desde el pie, ¿no?
Mira, algunos mensajes que van llegando quiero compartir con ustedes porque tienen que ver con esto.
Sí.
Bueno, un abrazo manda el Sereno de Florida. Y se los estoy escuchando como siempre. Soy fanático de Café Torrado. Me alegra la noche con la música y la entrevista. Luego la termino con la frutilla de Dorina, dice. Y después el 441, numerazo 1441 en el final, dice, con el mayor respeto, ¿no son los bancos los culpables de tanta miseria? Es una campaña como respetar el maltrato del reparto, acepta tu frustración. Recuerdo la Shell, pudre el ambiente y financia los programas de TV ecológicos. Espero se entienda. ¡A la pelotita! Como diciendo, no sé, por la fundación de todo, por el Itaú. Yo, perdoname que te diga, pero que si con la Fundación Itaú los voy haciendo cosas increíbles, no es solamente porque estén financiando proyectos míos y este, uh-huh. pero que los bancos tienen
aparte,
las suyas.
Hay en nuestra campaña, digamos, que participa todo el mundo. Y eso es una característica de la campaña, que participan los ministerios, los liceos públicos, los privados, las organizaciones religiosas, la gente del Borro, la gente de Carrasco, la gente de La Unión. Y eso es una cosa muy buena porque es un se vuelve un movimiento de adolescentes, que los hay poco, que no tiene frontera socioeconómica, que no tiene frontera barrial, que no tiene frontera religiosa ni política. Son unos 2.000 adolescentes que salen a vacunar adultos en este país durante una semana de decir que se puede vivir de otra manera. Entonces, bueno, si la Fundación Itaú vio con esto una oportunidad de colaborar, así mismo como otros ministerios de Educación y Cultura, INJU, etcétera, INAU, sumamos, decía un proverbio africano que siempre usamos nosotros, que para criar un niño se precisa de toda la aldea. Y bueno, todos somos parte de esta aldea. Y si no nos involucramos, a veces es más fácil tirar la piedra, pero la apuesta es a que todos participemos.
Siempre digo lo mismo y siempre pongo el ejemplo del Familisterio, que era una obra de los socialistas utópicos, que tenían en la comunidad los ancianos y los niños dormían en el primer nivel y las parejas jóvenes al final arriba del todo. Y los hijos eran hijos de la comunidad, entonces no había caso de los hijos naturales o extraños, como dice este mensaje que viene ahora. Dice, ahora Fernando y muchachos, no se olviden también del maltrato de los padres abandonados o olvidados, criados por abuelos, tíos o extraños, dice Oscar de Tresombo.
Y de los abuelitos.
Sí, otro público súper maltratado, ¿no? Siempre estamos con el sueño de algún día arrancar una campaña contra el maltrato hacia los ancianos, ¿no? Que esa es otra de las características que tenemos como país, que también maltratamos muchos a los más viejos, ¿no? Eso es verdad lo que dice.
Sí.
Pero bueno, queremos trabajar de la prevención y empezar por lo más chico también, ¿no?
Y que además es como que nosotros vivimos en esos ciclos que es la vida, digamos, uno como que vuelve a la niñez, o sea que se empiezan a cumplir determinadas cosas. Lo digo esto con ternura, ¿no? Pero digo, es así.
Sí. ¿Viste? Se vuelve a encontrar.
¿Qué es lo que pretende? Vamos a la situación entonces de lo que era, porque no quedó claro. No, nos fuimos por las ramas con esto y tenemos 7 minutos y me gustaría redondear. ¿Cómo estaba esto cuando empezaron?
Ahí va.
¿Cómo está ahora y cuál es el objetivo que tienen para esta campaña nueva?
9 años que venimos sumando voluntades, como decíamos, ¿no? Voluntades son más adolescentes que salen a vacunar y se capacitan y se sensibilizan y se vacunan adultos y se van sumando adultos. Cada año vacunamos a unas 60.000 personas, 60.000 uruguayos. Se suman cada vez más actores, se vacunan también a políticos, se vacunan a los senadores, a los ministros, se vacunan a los policías y a los maestros. Nuestro objetivo es poder llegar cada vez más a toda la sociedad. Y por otro dice, bueno, pero la campaña no está haciendo efecto porque nuestra sociedad está cada vez más violenta o cada vez hay más denuncias de violencia doméstica. Por estos días se ha hablado bastante del tema de violencia doméstica. También creemos que un efecto que está generando la campaña, y de a poco, entre esta campaña y otras campañas, es la posibilidad de hablar del tema. Poder hablar del maltrato y hablar de la violencia como algo que sucede en nuestras casas. Por ejemplo, abuso sexual, que es una de las formas de maltrato que nosotros también ponemos ahí el ojo, el énfasis, sucede el 85% de los casos por personas cercanas a los niños y los adolescentes. O sea, no son los extraños a los cuales podemos llegar a tener miedo en la calle, ¿no?
No es el viejo de la bolsa, digamos.
No es el viejo de la bolsa. Entonces, tratar de poner estos temas sobre la mesa en estos 9 años ha generado que más niños, más adolescentes y más adultos puedan denunciar situaciones que están viviendo o que están viendo muy cercanas. Eso yo creo que es una de las cosas que hemos visto en estos años.
No, y hay como dos cosas como bien diferentes, ¿no?, que tiene esta campaña. Porque vos decís, bueno, durante 9 años, en realidad, si uno quisiera, no podemos tener ninguna evaluación de si una persona cambió o no por esta campaña. ¿Por qué? Porque sería muy difícil, tendríamos que hacer una encuesta a esa misma persona el antes y después cuánto tiempo, evaluación de conducta, ¿no? Pero sí podemos evaluar otras cosas. Una es la cantidad de gente que se va sumando. Empezamos con 20 organizaciones, hoy son más de 100 organizaciones. Hemos llegado a 300.000 uruguayos y miles de adolescentes que para nosotros es el énfasis, han pasado por la capacitación. Porque tiene como dos componentes esta campaña. Una es la capacitación con adolescentes, que ahí es donde se juega para nosotros la, lo verdadero, ¿no?
También son futuros papás, futuras mamás, docentes.
Son todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, si logramos poder entre todos transmitir estas pautas de cultura de buen trato, bueno, empezamos a hacer una mellita ahí en el gran muro, ¿no? Lo que hacemos con la sensibilización de opinión pública, somos conscientes que por un certificado una persona no va a cambiar su conducta. Pero capaz que le podemos meter una pregunta. Che, ¿cómo estoy tratando a mi gurise? Si logramos solo eso, meter una preguntita, cuestionar algo el sistema de creencias, ponerlo en el tapete. Alguien decía que uno ve lo que conoce, ¿no? Si yo no supiera o no conociera que esto es un micrófono, yo lo veo y no sé que es un micrófono, ¿no? Sé que es un aparato cilíndrico. Después empieza a explicar, no, mira, lo que tenés adelante se llama micrófono, sirve para esto. Con el maltrato y el abuso sexual pasa eso. Situaciones tan cotidianas de maltrato que empezamos a problematizar, decir, bueno, vos, pero el insultarnos a cada rato, ¿no es parte de ese maltrato también? Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar bien? No sé si tenemos 2 minutos, te puedo tirar unos tips.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué podemos hacer para tratar bien? Primero, concebir a niños y niñas como personas diferentes de nosotros. Es otro, es otra. A veces como padres tenemos la tendencia, o como educadores, de que nuestro hijo tiene que ser igual que nosotros, pensar lo mismo que nosotros, andar por el mismo camino. No, son otros, con otras necesidades. Cuando empezamos a respetar eso, empieza a cambiar algo la cosa. Apego y empatía, capacidad de sintonizar. ¿Cuánto nos falta, Fernando, la empatía con el otro? ¿Quién le importa lo que le pasa al otro? ¿No? Sabes que mucha gente le importa. Y muchos adolescentes que participan de las evaluaciones que dicen vos, qué bueno saber que hay otros gurises como nosotros que quieren hacer cosas. Y que hay muchos y miles de adolescentes que quieren hacer muchas cosas. Sintonizar, ir más allá de mí mismo, decir, bueno, ¿qué le está pasando al otro? ¿No? Preocuparme por el otro. Cuando empieza la empatía, ahí también el maltrato empieza a disminuir, empieza el buen trato. Uno puede, bueno, ¿qué le está pasando a fulanito? ¿Por qué está reaccionando así? ¿No? Disposición a limitar deseos personales, ¿no? Buscando la satisfacción también de las necesidades y deseos de los demás, como esta cuestión de trascender un poquito, mirarnos más allá de nuestro ombligo, ya sea como joven, como adolescente, y decir, vos, hay otras realidades. ¿Sabés que había un teólogo llamado Frei Beto, vos que conocés mucho de Brasil, capaz que alguna vez lo escuchaste, que decía una cosa interesantísima? Tu cabeza piensa lo que pisan tus pies.
¿Tu cabeza?
Piensa lo que pisan tus pies. Según por donde vos andés, por los lugares, va a ser lo que tu cabeza va a pensar. La realidad que conocés, el pedacito, va a determinar tu manera de pensar. Entonces, bueno, necesitamos todos estos esfuerzos de ver diferentes realidades, salir de nosotros mismos, trascender. Cuando el adolescente, el joven trasciende, se cura mucho, se curan muchas neurosis cuando uno se logra autotrascender. Aprender a manejar la ira y la frustración como adultos, ¿no? Muchas veces no la sabemos manejar, poder manejar eso. Y aprender a frustrarnos. Alguien decía que crecer es aprender a perder. Y es así, no la podemos tener toda. Y eso es parte del mensaje y también de esta cultura, ¿no?
El otro día veíamos con Quique Bariño que el fracaso está en la semilla del éxito. Bueno, el éxito está en la semilla del fracaso.
Tal cual.
Que hay que saber, ¿no?
Justamente y otra de las características o importante para tratar bien es conocer las características de desarrollo de cada edad. Si yo pretendo que un niño de 1 año y medio no se haga pis, voy muerto, porque por su desarrollo se va a seguir haciendo pis. O si pretendo que un gurí de 3 años cocine con un huevo frito, también va a haber muchos problemas, ¿no? ¿Qué le puedo pedir a cada niño según la edad? Eso es importante saber. A veces necesitamos educarnos, porque no nacemos sabiendo como padres, ¿no? Como educadores. Bueno, ¿qué se puede pedir? ¿Qué se puede exigir? Eso tiene que estar claro. Muchas veces esa no claridad provoca el maltrato. Porque pienso que puede hacer algo que en realidad no lo puede hacer. Todavía no es adecuado su desarrollo. Modelos de crianza respetuosos. Lo que decíamos hoy. El ejemplo. La cosa arranca en casa. Sé vos el cambio que querés para el mundo, ¿no?
Si tuviéramos que resumirlo en una frase, ¿cuál sería la frase? La caridad o la calidad bien entendida empieza por casa.
Exacto.
Nadie te enseña a ser padre. No, mejor dicho, no naciste sabiendo ser papá. Pero está bueno que respetes al otro como un distinto, como un diferente, una persona ajena.
Todos podemos mejorar nuestro trato. O sea, el mejorar los tratos es un trabajo de todos los días. Es un inacabado. Siempre vamos a estar caminando hacia ahí. Y reconocernos con con nuestras limitaciones y a veces con nuestros hechos de maltrato nos posibilita poder cambiar un buen trato, ¿no? Reconocer que nos podemos equivocar y necesitamos todos los días revisar eso.
Me quedo con el objetivo es si hacemos que alguien se dé cuenta que puede estar en una situación de violencia uh-huh. o que uh-huh. se ponga a pensar, ya hemos conseguido este paso. Sí. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes?
Mira, tenemos un Facebook, que es Campaña Buen Trato. Tenemos un mail, que es buentrato@claves.org.y o la página web, que es claves.org.y, y un teléfono.
.org.
Claves.org.ui, Campaña Buen Trato en Facebook, y un teléfono, por cualquier consulta, si quieren sumarse. Va a haber una carpa de Buen Trato en la Plaza Cagancha, de lunes a viernes, del 3 al 7 de octubre, donde pueden ir a vacunarse, a recibir información, a pedir algún tipo de material. Y el teléfono es 2-511-3725.
Nicolás, Alberto, gracias por la visita hoy, ¿eh?
No, muchísimas gracias.
Gracias por lo que están haciendo.
No. Gracias a vos por el espacio para poder dialogar y dialogar con la audiencia y contigo sobre estos temas. Y ojalá sea un buen trato para todos esto.
Después de los avisos, vamos a tomar contacto con Fabio Sanón, este guitarrista que viene a Montevideo, a la Sala Zabala Muniz, en este ciclo del encuentro guitarrístico uruguayo, Montevideo. Ahora voy a dar los detalles como corresponde, no te desesperes, Osvaldo, si me estás escuchando. Pero antes vamos con Camarón de la Isla haciendo El Niño Perdido, en homenaje a la gente de Claves, a la gente del Trato por el Buen Trato. Gracias.
Muchas gracias, Fernando.